En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo programa de La Traviata. En esta ocasión, el número 145, en el que vamos a abordar una vez más una opereta muy conocida, nada más y nada menos que La Viuda Alegre, de Franz Lehár. Franz Lehár nació el 30 de abril de 1870 en la ciudad de Komagom, entonces parte del Imperio Austrohúngaro y hoy dividida entre Hungría y Eslovaquia. Su padre, también llamado Franz Lehár, era director de banda militar en el ejército imperial, y esa circunstancia marcaría profundamente el destino musical del hijo. El mundo sonoro que rodeó su infancia no fue el de los teatros de ópera ni el de los salones aristocráticos, sino el de las bandas militares que recorrían las ciudades del imperio tocando marchas, valses y arreglos de música popular. Aquella mezcla de disciplina militar y vitalidad popular proporcionó al joven Lehár un contacto directo con una tradición musical muy viva en la Europa central de finales del siglo XIX, donde las fronteras entre música culta y música popular eran mucho más permeables que hoy en día. El Imperio Austrohúngaro era en aquel momento una compleja estructura política y cultural en la que convivían múltiples pueblos, lenguas y tradiciones. Húngaros, austríacos, checos, eslovacos, croatas o italianos compartían un mismo marco político bajo la dinastía de los Habsburgo. En ese mosaico cultural, la música desempeñaba un papel fundamental como espacio de identidad común. Los valses vieneses de Johann Strauss, las danzas húngaras, las polcas bohemias o las marchas militares circulaban constantemente por teatros, cafés y jardines públicos. Lehár crecería, por tanto, en una atmósfera musical extraordinariamente rica, en la que los estilos nacionales se mezclaban con naturalidad. Tuvo una formación académica seria y rigurosa. Desde los 11 años estuvo en el Conservatorio de Praga, uno de los centros musicales más prestigiosos de Europa Central. Estudió violín y composición, y en el conservatorio entró en contacto con la gran tradición sinfónica centroeuropea, desde Beethoven hasta Brahms, y aprendió las técnicas de orquestación que más tarde aplicaría con gran refinamiento en sus partituras teatrales. Aunque en principio parecía destinado a una carrera como violinista, era muy hábil, pronto se inclinó hacia la composición. Al terminar sus estudios, comenzó, como su padre, con una carrera como director de bandas militares y durante años dirigió formaciones en diversas ciudades del imperio. En esta etapa, a menudo considerada secundaria en su biografía, fue en realidad decisiva para su desarrollo como compositor. Dirigir bandas le exigía escribir constantemente arreglos, marchas y piezas de carácter popular, lo que le obligaba a dominar la claridad melódica, la eficacia rítmica y la brillantez instrumental. Lehár aprendió a escribir música que comunicara de forma inmediata con el público, una habilidad que más tarde sería fundamental en el teatro musical. A finales del siglo XIX, Viena seguía siendo uno de los grandes centros musicales de Europa. Sin embargo, el panorama teatral había cambiado mucho respecto a la época dorada de Johann Strauss. La llamada opereta vienesa había alcanzado su apogeo en las décadas de 1860 y 1870, pero parecía haber entrado en un cierto agotamiento. Las obras de Strauss o de Offenbach habían establecido un modelo basado en el ingenio satírico, ritmos de danza y espíritu festivo. Pero hacia el cambio de siglo, al siglo XX, ese modelo comenzaba a parecer repetitivo. El público buscaba nuevas emociones y el teatro musical debía adaptarse a una sensibilidad distinta. Bien, pues aunque los primeros intentos operísticos de Lear no tuvieron demasiado éxito, esto le obligó a comprender que su verdadero terreno estaba en la opereta, un género que combinaba la elegancia musical con la ligereza dramática. Y sus primeras operetas comenzaron a representarse en Viena a comienzos del siglo XX. Poco a poco, su nombre empezó a circular en el mundo teatral. Lo que distingue a Lear dentro de la historia de la opereta es su capacidad para transformar el género. Mientras que la opereta clásica de Offenbach o de Strauss se basaba, como hemos dicho, en la sátira y el humor, Lear introdujo una dimensión sentimental mucho más marcada. Esta transformación responde también en parte a un cambio general en el gusto del público europeo. A comienzos del siglo XX, la cultura urbana experimentaba una cierta nostalgia por el romanticismo. El mundo elegante de los salones y de los bailes seguía fascinando, pero ya estaba teñido de una melancolía que reflejaba las tensiones de la época. Pues Lear supo captar perfectamente esa sensibilidad. Sus operetas presentan un universo refinado, lleno de uniformes, embajadas, aristócratas, pero siempre atravesado por una emoción sentimental que conecta con el público de forma inmediata. Todo este proceso culminaría en 1905 con el estreno de la obra que cambiaría la historia de la opereta, la que visitamos hoy, La viuda alegre. Cuando Lear recibió el libreto, basado en una comedia francesa, nadie podía prever que aquella obra se convertiría en uno de los mayores éxitos del teatro musical europeo. La trama gira en torno a la rica viuda Hanna Glagubari y a los esfuerzos de la embajada de un pequeño estado balcánico por lograr que se case con un compatriota para evitar que su fortuna salga del país. Bajo esta premisa ligera, se desarrolla una historia de amor llena de elegancia, humor y nostalgia. Bajo la superficie brillante de Viena se acumulaban tensiones políticas y nacionales que acabarían estallando pocos años después con la Primera Guerra Mundial. La opereta de Lear refleja en cierto modo el deseo de prolongar un mundo elegante que empezaba a percibirse como frágil. Con La viuda alegre redefinió el género. La opereta dejó de ser simplemente una comedia ligera para convertirse en un espectáculo musical capaz de combinar humor, romanticismo y una notable sofisticación musical. Se estrenó en el Teatro de Viena en diciembre de 1905 y el éxito de La viuda alegre fue inmediato y extraordinario. Por eso, La viuda alegre no es solo una opereta de éxito, sino un verdadero símbolo cultural de la Viena de comienzos del siglo XX. Bueno, en cuanto a la opereta, tiene varios protagonistas principales. La protagonista principal, la viuda, es Hanna, con un apellido muy exótico, Glavari, con W. Bueno, pues Hanna es la protagonista femenina. Es un papel para soprano ligera. Es una mujer inteligente, independiente y consciente de su poder social, pero muy sentimental. Luego está el conde Danilo, que es el protagonista masculino. Está escrito para barítono, un tipo de voz que permite expresar tanto la elegancia aristocrática como el tono desenfadado del personaje. Danilo es un diplomático brillante, pero algo cínico, acostumbrado a la vida nocturna y al cabaret. Está también el barón Mirko Zeta, embajador en París. Suele interpretarse también con un barítono o bajo barítono y representa la autoridad diplomática y el sentido del deber patriótico. Valenciennes, que es la esposa de este barón Mirko, es un papel para soprano ligera y encarna la coquetería elegante de la sociedad parisina. Y por último tenemos a Camille de Rossillon, el joven diplomático francés enamorado de Valenciennes. Y este papel de Camille está escrito para tenor lírico. Su música tiene un carácter más romántico y sentimental, destacando el célebre dúo con boca cerrada, uno de los más delicados momentos de la partitura. Bueno, pues vamos al argumento por actos y comenzamos, si les parece, por la obertura, a cargo de la Filarmónica de Viena, dirigida por John Elliott Gardiner, y como principales cantantes Brian Terfel, Barbara Bunny, Carl Magnus Fredriksson y Constance Bakes, en una grabación preciosa, muy bien hecha. Vamos a acudir a ella en casi todo el programa. Pues vamos allá. Obertura de La Viuda Alegre, de Franz Lehár. Primero, la acción comienza en la embajada del pequeño principado balcánico llamado Pontevedro, en París. El país atraviesa una situación financiera delicada y el embajador, el barón Z, está muy preocupado por un asunto concreto: la inmensa fortuna de Hannah Glavary, una joven compatriota que acaba de enviudar de un riquísimo banquero. Si Hannah se casara con un extranjero, todo ese dinero saldría del país, saldría de Pontevedro, lo que podría provocar un auténtico desastre económico para este pequeño principado balcánico. Escuchamos la introducción y coro de la embajada. Este número nos sitúa perfectamente en el ambiente festivo y elegante de la escena.
¡Achtung, meine Herren! ¡Die Glavarie kommt! Was hat das zu bedeuten?
Die Millionen, Exzellenz!
Was?
Die Glavarie ist da!
El emperador y el resto de diplomáticos deciden que Hanna debe volver a casarse, pero con un hombre del propio principado. El candidato ideal parece ser el conde Danilo Danilovich, un diplomático atractivo, elegante y famoso por su vida despreocupada entre fiestas y cabarets parisinos. Y aquí entra Danilo, con uno de los números más famosos de la opereta. Se llama La canción de Danilo.
Also nee, hier bin ich. Und wo ist das Vaterland?
O Vaterland, du macht bei Tag mir schon genügend Mühe und Plag. Da braucht jeder Diplomat, doch meistens halt für sich privat. Eins bin ich schon im Büro, doch bin ich leichter anderswo, weil man den ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Erstatte ich beim Chef Bericht, so tu ich's meistens selber nicht. Die Sprechung halt ich niemals ein, ein Diplomat muss schweigsam sein. Die Akten häufen sich bei mir, ich find, es gibt zu viel Papier. Ich tauch die Feder selten ein und komm doch mit die Tinten hinein. Kein
keine Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruht und sich bei Nacht was anzunimmt.
Es que Danilo y Hanna ya se conocieron años atrás y estuvieron enamorados, pero su relación no prosperó porque entonces Hanna era una joven sin fortuna y la familia de Danilo consideró el matrimonio socialmente inadecuado. Ahora las circunstancias han cambiado, pero Danilo se niega a cortejarla abiertamente por orgullo y Hanna tampoco está dispuesta a facilitarle las cosas.
Ja, was? Ein trautes Zimmerlein.
Gewiss.
Im Abend der Beschein.
Wie süß.
Schön ganz allein.
Da sage ich es sein. Was dann?
Wir sitzen still beinahe.
Ganz stumm.
Und halten Hand in Hand.
Warum?
Ein Zauber hält uns süß bebannt.
Das ist der Zauber der stillen Häuslichkeit. Die Welt liegt draußen, so fern, so weit und weit. Das ist der Zauber, der uns gefangen hält. Wir sind für uns allein die ganze Welt.
Durante una gran recepción en la embajada, se presenta oficialmente la viuda Glavari, o sea, Hanna, convertida ahora en una mujer brillante y admirada por todos. Muchos hombres intentan acercarse a ella, atraídos no solo por su encanto, también por su fortuna. Danilo, sin embargo, evita deliberadamente declararle su amor, insistiendo en que no piensa casarse por interés. Entre ambos se establece un juego de ironías, provocaciones y recuerdos del pasado que recorre toda la opereta. Escuchamos la escena de la entrada de Hanna en escena.
Bitte, meine Herren,
Sie sind der Sterne, schönster Stern,
schön
die dir strahlen, Sie.
Bitte nicht doch,
Sie ein holder Sinn, tut dir und
Brenner.
Doch jetzt geendet, hören Sie! Bitte schweigen Sie! Sie machen mich verlegen! Dass dieser süße Firlefanz von mir verstanden wird. Bin doch Ponte Vitrinerin, ein bisschen allzu sehr. Ja, wär ich schon Pariserin, verstünd ich etwas mehr. Die Herren sind liebenswürdig sehr, gilt das meiner Person. Ich fürchte, dies gilt mehr meiner vielfachen Million.
Se desarrolla una segunda intriga amorosa que aporta gran parte del tono cómico de la obra, y es que Valenciennes, la joven esposa del barón Z, mantiene un discreto flirteo con Camille de Rosillon, un oficial francés que está profundamente enamorado de ella. Valenciennes insiste en que es una esposa honesta, pero las situaciones comprometidas se suceden provocando equívocos que amenazan con convertirse en un escándalo diplomático. Escuchamos el dúo de Valenciennes y Camille. Es un dúo elegante y ligero que introduce la relación entre ambos personajes. Y lo escuchamos además en una grabación recuperada de 1962 para que escuchen ustedes al gran tenor Nicolae Gueda cantando. Son Nicolae Gueda en el papel de Camilo y Hanny Steffek en el papel de Valenciennes.
Kommt in die kleine Pavillon, komm zu sehen.
En el segundo acto, la acción se traslada a la residencia parisina de la viuda de Hannah Glavary, donde la viuda ha organizado una gran fiesta con el objetivo de mostrar a los diplomáticos y amigos de la embajada las tradiciones de su país, Pontevedro. Después del ambiente refinado y cosmopolita del primer acto, el escenario adopta ahora un tono más evocador, casi folclórico. Hay un jardín iluminado, música y danzas que recuerdan a la tierra natal de los personajes y un clima festivo que mezcla nostalgia patriótica con el encanto de una velada elegante. Los invitados asisten a una especie de recreación idealizada de Pontevedro, con cantos y danzas que evocan la vida en el pequeño principado balcánico. La fiesta culmina con la famosa canción de Hannah, la célebre canción de Vilia, una balada que la protagonista interpreta como si se tratara de una antigua leyenda de su país, y en ella narra la historia de una ninfa del bosque que cautiva con su canto a un joven cazador, pero cuyo amor termina desvaneciéndose como un sueño. La melodía de esta famosa canción tiene una gran amplitud lírica, introduce un momento de auténtica emoción en medio de la atmósfera festiva, y muchos oyentes han visto en ella una metáfora del propio destino sentimental de Hannah. Escuchamos este momento, el más lírico de toda la opereta, la canción de Hannah, y se la oímos en la voz de René Fleming con la English Chamber Orchestra dirigida por Jeffrey Tate.
Zu sehen, er scheint.
Maravillosa Renée Fleming en esta canción de Hannah. Bueno, mientras tanto, la intriga amorosa principal continúa desarrollándose con creciente intensidad. Danilo y Hannah siguen evitando una confesión directa de sus sentimientos. Ambos se observan, se provocan y se lanzan comentarios irónicos que revelan que el amor entre ellos sigue vivo, pero ninguno quiere dar el primer paso. El orgullo de Danilo le impide declararse abiertamente, ya que teme que su actitud puede interpretarse como un interés por la fortuna de la viuda. Hannah, por su parte, desea que Danilo admita claramente que la ama por ella misma, no por su dinero. Y en paralelo se complica la situación de Valenciennes y Camille de Rossillon. El joven diplomático francés continúa cortejando apasionadamente a la esposa del embajador Z, quien insiste en que su honor permanece intacto. Valenciennes incluso llega a escribir en el abanico que Camille le ha regalado la frase «Soy una esposa honesta», intentando reafirmar su virtud. Sin embargo, las circunstancias conspiran contra ella. Durante la fiesta, ambos se encuentran en un pequeño pabellón del jardín, un lugar apartado donde pueden hablar, y allí Camille vuelve a declararle su amor con intensidad, mientras Valenciennes intenta mantener las apariencias sin renunciar del todo a ese juego peligroso. Pues les invito a escuchar este final del acto segundo, un número concertante donde se cruzan los equívocos entre todos los personajes.
Aha, und Camille, mein ganzer Geist ist still. Jetzt wird die Sache etwas klar. Wo ist denn meine Frau?
Du wünschest.
Ich bin stumm und starr.
Was ist geschehen? So sprich doch klar.
Aha, und Camille, so sei doch endlich still. Ich sah dort eine Dame kurz zuvor. Ich guckte schnell durch Schlüsselloch.
Das war gerade nicht der Fall.
Ich habe praktisch meinen Ohren nicht, wie dieser Herr da ihr Liebe schwur.
Die war ich.
Aha, ich hätte geschworen, es war meine Frau.
Mein lieber Camille, gesteht es mir auf.
Ja, weißt du, Frau, mit dir seid du nicht frei.
Und war der Baron so indiskret, zu lauschen und spannen beim Schlüsselloch, so sagen sie ihm, was drinnen sie mir gestanden. Ich bitte, so sagen Sie's doch.
Ich soll es sagen und ich soll's ertragen. Nun, Exzellenz, da ich nicht anders kann, was ich drin sagte, so hören Sie an.
Jetzt bin ich aber neugierig.
Wie eine Rose Knospe im Maien bin ich erblüht. So ist in meinem Herzen die Liebe aufgeblüht. Das war ein selig Heimen, von ihm ich nichts geahnt.
tercer acto introduce un cambio radical de ambiente. La acción se sitúa ahora en el famoso cabaret parisino Maxim's, símbolo de la vida nocturna elegante y algo frívola de la Belle Époque. Este local era en la vida real uno de los centros más conocidos de la sociedad parisina, frecuentado por aristócratas, artistas y políticos. Y Lear lo utiliza como escenario perfecto para la resolución final de la opereta. Escuchamos un número muy ligero y muy teatral, muy de Maxim's y de cabaret, la escena de las grisettes. Y sepan que una grisette, según el diccionario de la Academia Francesa, es una mujer de condición humilde. El nombre de grisette viene de gris, en referencia a la tela gris barata de los vestidos que estas mujeres usaban originalmente. Pues escuchamos el número de las grisettes.
War am Abend trippel, 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 trapp, da flanieren wir Grisetten kokettierend auf und ab. Trippel, 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 trapp, trippel, 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 trapp, trippel, 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 trappel, trippel, trapp. Und mit Goldlack Halbstiefletten trippel, 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 trapp, und mit Hüten pschüt Koketten gehen wir dort auf und ab.
Ja, so sind wir die Grisetten von Paris und Kabaretten.
Lulu, don, don, joujou, frou, frou, clo, clo, marco. Ritant pour, ritant direct. Et voilà les belles grisettes, les grisettes de Paris. Ritant pour, ritant
el Maxim's que aparece en escena no es exactamente el auténtico cabaret parisino. Hannah ha recreado el ambiente del local en su propia casa, invitando a las célebres bailarinas y grisettes que lo frecuentan. El resultado es una especie de parodia sofisticada de la vida nocturna parisina. Y llega Danilo, y esto es especialmente significativo porque Maxim's representa su mundo habitual, el lugar donde se refugia para evitar enfrentarse a sus sentimientos. Y aquí viene la escena de Danilo. Y es que en medio de esta atmósfera reaparecen todos los personajes y los equívocos acumulados durante los actos anteriores empiezan a aclararse. El barón Z cree todavía que Camille y Hannah están enamorados y teme que la viuda vaya a casarse con él. Si eso ocurriera, la fortuna de Hannah saldría de Pontevedro, lo que supondría el desastre económico que el embajador ha intentado evitar desde el comienzo. Pero la situación cambia cuando se descubre la verdad sobre el episodio del pabellón en el segundo acto. Se revela que Hannah había fingido estar allí con Camilo para proteger el honor de Valenciennes. Total, que el joven diplomático, lejos de ser el pretendiente de la viuda, sigue enamorado de Valenciennes. Y el barón Z comprende finalmente que su esposa no le ha sido infiel. Y en ese momento queda al descubierto también el verdadero conflicto emocional de la opereta, que es la relación entre Hannah y Danilo. El conde, incapaz ya de ocultar sus sentimientos, reconoce finalmente que siempre ha estado enamorado de ella. Hannah acepta ese amor, pero añade un último giro irónico a la historia. Según las leyes del país, al volver a casarse, perderá su fortuna de su primer marido, que pasará automáticamente al segundo marido. De esta manera queda claro que Danilo no la ha buscado por su riqueza y el orgullo de ambos queda salvado. Escuchamos el número final, que es el dúo entre Hannah y Danilo.
Und das Rendezvous im Pavillon, Madame?
Das war eine andere Dame.
Eine andere?
Verheiratete. Um sie zu retten, habe ich mich vorgeschoben.
Und das sagen Sie mir erst jetzt?
Warum interessiert Sie das?
Nur weil...
Machen Sie endlich den Mund auf, weil Sie mich lieben.
Ich?
Ja, Sie.
Was?
Sie sind...
Was bin ich?
Oh, du bist wer?
Lippen schweigen, flüstern geigen, hab mich lieb. All die Schritte sagen bitte, hab mich lieb. Jeder Druck der Hände deutlich mir's beschrieb. Er sah klar, siehst wahr, du hast mich lieb.
Bei jedem weiter Schritt tanzt auch die Seele.
Opereta concluye con un clima de reconciliación general. Las parejas quedan definitivamente formadas, el problema diplomático se resuelve y la música retoma el carácter festivo del gran vals final. Como ocurre en muchas operetas vienesas, el final celebra no solo la unión de los protagonistas, sino también el triunfo de la alegría, la elegancia y la vida social que ese mundo brillante representaba. Pues espero que se hayan divertido con esta breve visita a la Belle Époque y que al menos les haya provocado una sonrisa. Les dejo con el gran vals final de La Viuda Alegre. Hasta la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, en La Traviata. ¡Agur!